Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales nuevamente para toda nuestra audiencia cuando iniciamos este tiempo de Parlamento en Radio Sintonía en una mañana donde precisamente los 8 parlamentarios de la isla de Fuerteventura están de manifiesto y están de manifestación, muchos de ellos, acompañando a los trabajadores del Hotel Oliva Beach y Tres Islas en su recorrido desde la delegación del gobierno hasta, en este caso, la demarcación de costa en la isla de Fuerteventura, ambas sin la presencia de sus responsables. Y mientras en el Parlamento de Canarias, bueno, pues Sanidad es la comisión que se celebra, o estaba prevista celebrar desde las 10 de la mañana, rueda de prensa del Grupo Nacionalista, mesa del Parlamento y conferencia y comisión de presupuesto y Hacienda en la Sala Europa, que está prevista para las 12:30 del día de hoy. Mañana arranca pleno en el Parlamento de Canarias, mañana y pasado, y bueno, pues en este caso es lo que marca la actividad de esta semana, además de otras comisiones que continúan hasta el próximo viernes 25 con la de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. Pero haciendo un repaso de los últimos acontecimientos, de temas que están aún, a pesar de la incidencia que se hace sobre ellos, siguen estando, como hemos podido ver a lo largo de esta cargada mañana de informativa, bueno, pues temas sin resolver y que no parece que tengan visos a resolverse, salvo aparcándolos en las Islas Canarias. Pilina Espino, diputada del Grupo Mixto y portavoz de ese grupo en el Parlamento de Canarias, ya en enero, a mediados de enero, tal como hace un mes ya, el 18 de enero concretamente, exigía al gobierno de Canarias que abandone los mensajes de triunfalista y ofrezca ya soluciones reales a la crisis sanitaria. La portavoz del Grupo Mixto pedía que se escuche de una vez a los expertos para acabar con la saturación de atención primaria y el agotamiento de los sanitarios. Los canarios sentimos que no vamos en una nave sin rumbo. Lamentablemente no hay capitán al timón en España ni en Canarias, decía Pilina Espino. Bueno, y a fecha de hoy seguimos quizás ya por la vacunación con unas cifras menores en cuanto a ingresos, fallecimientos y también el número de contagios, pero seguimos todavía con la pandemia, todavía sin saber cómo va a quedar. Parece que caminamos hacia la declaración de endemia el próximo mes de marzo y, por tanto, bueno, pues al igual que está pasando en otros departamentos, bueno, pues aparcará en el mismo de sanitario, está aparcado, se ha cerrado la lista de espera, no se admite más nadie en lista de espera, y bueno, lo que se está haciendo es trabajando sobre la lista de espera para que no crezca más, para dar la sensación de que no crece más, y cada vez vemos más personas a la espera de operaciones de corazón y otras también mucho más importantes en la propia isla de Fuerteventura y en cada una de las islas, pendientes de que sean en este caso convocados o llamados para trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria, al hospital de referencia. Pues, Pilina Espino, buenos días.
Muy buenos días.
No cambia la situación, ¿no? O sea, sigue, bueno, pues en este caso quizás va bajando, dicen, la presión en atención primaria y también en la hospitalaria, pero sin embargo, bueno, no se está dando respuesta a las otras enfermedades. La lista de espera también está aparcada. Esto no parece que vaya a tener una solución sencillamente con declararlo endemia, una especie de gripe más, ¿no?
Sí, hacías antes alusión, Santiago, a una rueda de prensa que yo di en el mes de enero, cuando estábamos en el pico de la sexta ola, cuando había tantas personas desesperadas intentando contactar con el Servicio Canario de Salud para que se les hiciesen pruebas diagnósticas, para confirmar sus casos positivos de COVID. He de decir que yo fui una de esas personas, las que me fue prácticamente imposible contactar con el Servicio Canario de Salud. Conseguí hacerlo con días después con mi médico de cabecera, que me comentó que se me llamaría para una PCR y nunca me llamaron desde el mes de enero. Y en esa situación en la que estaba yo, estaban miles de personas en Canarias, estaban los sanitarios denunciando el agotamiento que tenían, el cómo se les estaba imponiendo, por ejemplo, a los médicos del hospital insular, pues hacer guardias que no les correspondían, una saturación, un caos en el sistema sanitario, que ya en la sexta ola ya eso no era de recibo, porque habíamos tenido 5 olas anteriores para aprender esta lección. Y como digo, actuó sin escuchar a los colegios de médicos que daban soluciones, que ponían soluciones sobre la mesa, a los sanitarios y el gobierno, pues actuaba, no se sabe en base a qué criterios, porque ni siquiera se hablaba de criterios científicos en ese momento. ¿Y ahora en qué situación nos encontramos? Pues efectivamente con una ola que empieza a bajar, pero con unos sanitarios totalmente agotados después de esta caótica sexta ola, y lo que es todavía más grave, con muchísimas otras patologías que nos han tratado. Mi indignación también en aquellos días fue por casos de pacientes con cáncer a los que se les había retrasado una y otra vez sus intervenciones, a los que se les estaba retrasando las consultas, y en cuestiones como el cáncer el tiempo es vital. Por tanto, yo presenté en su momento una medida en los presupuestos, un plan de lucha específico contra el cáncer, para que el cáncer y su tratamiento funcionara al margen de lo que era el COVID, como hemos visto que es necesario que se haga, y el gobierno de Canarias pues no ha dado respuesta, ¿no? Y yo me preocupa sobre todo, como digo, los pacientes oncológicos que tienen que recibir una atención temprana, una atención lo mejor posible, lo antes posible, porque estamos hablando de que un diagnóstico que se tardó unas semanas, unos meses, es la diferencia entre la vida y la muerte para una persona.
Efectivamente, estamos viviendo de todo tipo de situaciones en las islas, y en la isla de Fuerteventura, qué decirte, ahí en este caso hay personas que están esperando para ser llamadas para la implantación de una válvula en el corazón. Algo que no es precisamente por un tema estético, ¿no? Vamos, estamos viéndolo.
Sí, Santiago, si me lo permites, cuando sí. Hay recursos. En el presupuesto de la comunidad autónoma para este año hay una partida de 30 millones de euros sin asignar para ampliación de personal. Sí, como dice el gobierno, se ha contratado a todo lo que había disponible de personal sanitario para contratar, pues habrá que dar un paso más allá y concertar con la sanidad privada, que también está para una situación de emergencia como esta, en la que la sanidad pública está colapsada. Pues a ese paciente le da lo mismo que le ponga la válvula en el corazón, que se lo ponga en el hospital Doctor Negrín, o que se lo ponga en otro hospital con buenos profesionales también, financiado por el Servicio Canario de Salud. Y yo creo que la población no merece la atención sanitaria que está recibiendo.
Sin duda, pero esto de los sanitarios, también planteaba Vivina Espino a Román Rodríguez. Le reclamaba que, bueno, pues que se quede, no se quede de brazos cruzados mientras miles de familias no pueden llegar a final de mes. Propone al gobierno una bajada temporal de los impuestos para hacer frente al encarecimiento disparado de la cesta de la compra. Y recuerda al vicepresidente de Canarias que cuenta con herramientas fiscales propias y que su gobierno dispone de recursos económicos como los 600 millones que se dejaron de ejecutar el pasado año. Alerta de que 14.000 pymes pueden desaparecer en las islas por las deudas contraídas a raíz de la crisis generada por la pandemia. Y hoy mismo en la prensa, esto lo decía usted el día 16 de este mismo mes, hace la pasada semana, pero hoy mismo vemos en la prensa cómo ya se empieza a ver que las empresas que recibieron tarde aquí ayuda de los 1.400 y pico millones de euros, ya tienen que empezar que justificarla ante el día 28 de este mes de febrero, y bueno, pues la imposibilidad que están planteando de poder llegar a justificarla en tiempo y forma. Esto va a dejar más heridos en el camino y más muertos en cuanto a empresas se refiere en el camino de lo que uno esperaba, ¿no?
Sí, yo lo que le digo al gobierno es que si le quedan cada año sin ejecutar entre 500 y 600 millones de euros que se guardan en un cajón, porque no, el gobierno no es capaz de ejecutar todo su presupuesto, porque está recibiendo los fondos europeos, fondos adicionales, y no es capaz de ejecutar. En lugar de que ese dinero, o sea, estén los canarios asumiendo la misma presión fiscal como si aquí no pasara nada, porque aquí lo que ha pasado es que en el último año, cuando cerró el año, la cesta de la compra se incrementó, se encareció la vida de los canarios en un 6%, y eso no se ha visto trasladado a que hayan aumentado los salarios un 6% o que hayan aumentado las pensiones un 6%, no, todo lo contrario, lo que ha habido es un incremento de la pobreza en Canarias que se ha disparado en 100.000 personas más. Entonces, sí, debido a ese, se han disparado los precios, que es verdad que es una cuestión global que está pasando la inflación está afectando a casi todos los países occidentales, pues lo que en Canarias tenemos la capacidad, tenemos una herramienta fiscal, tenemos un IGI, que es un impuesto propio, y que hasta hace unos años era del 5% y ahora está en el 7%. Si te sobra el dinero porque no eres capaz de ejecutarlo, vamos a reducir ese IGI, vamos a llevarlo a tipos más bajos, aunque sea durante un periodo temporal, hasta que la inflación empieza a controlarse. Esto va a depender de otras políticas a nivel estatal y sobre todo a nivel europeo. Pero hasta que no se controla esa inflación, lo que no puede ser es que los canarios cada mes, cada año seamos más pobres que el mes o que el año anterior. Y el gobierno de Canarias tiene tanto, puede tanto tocar el IGIC para bajarlo, como también puede hacerlo en lo que se refiere al tramo autonómico del IRPF, por lo menos para las rentas más bajas. Yo no estoy hablando que esto sea una bajada de impuestos ya sin día, pero por lo menos para que las familias canarias puedan llegar a fin de mes, el gobierno, ya que les sobra los recursos porque no los ejecuta, podría hacer un esfuerzo para compensar a las familias, para aliviarlas de alguna manera hasta que se consiga controlar la inflación.
Bien, lo cierto es que con todo eso, con toda la situación que estamos viviendo, el empobrecimiento de la familia, algo que usted ha planteado en diversas ocasiones y que, bueno, pues parece que sea un mantra que repite constantemente a lo largo de esta legislatura, que es la situación de servicios sociales, ese cara a cara que mantiene en cada pleno con la consejera de servicios sociales, en casi 6 folios, el Comité de Empresa de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud enviaba a todos los medios de comunicación un comunicado en el que dice: el gobierno de Canarias consolida la desprotección de los niños y los adolescentes de la comunidad autónoma de Canarias, pero luego hace un repaso amplísimo a distintas áreas y, bueno, pues lo que pide es que de inmediato deberían cesar, bueno, pues directores generales, secretarios de generales técnicos, la propia consejera, el propio Ángel Víctor Torres tomar compromiso para resolver con un calendario de fecha toda esta situación, que es un auténtico despropósito que lleva pues a una precariedad que enferma a familias, trabajadores. En definitiva, no se pone solución, empeora cada vez más, y de esas 600.000 familias que están ahora mismo en el umbral de la pobreza, o sea, que no han tirado todavía de esos servicios sociales, bueno, pues los que sí lo han hecho o no han sido atendidos o el atendimiento está siendo un auténtico fracaso, según denuncian desde dentro de la propia organización los trabajadores, en este caso los comités de empresa. Esto viene a dar la razón a todo lo que usted viene argumentando hasta ahora, pero no parece que esté este gobierno por tomar medidas y resolver la situación.
Pues mire, yo lo que quiero hacer primero es felicitar a los trabajadores por haber sido valientes y denunciar la situación interna que se vive en la Consejería de Derechos Sociales. Yo sí he venido denunciando, todo lo que he venido denunciando en el Parlamento de Canarias es precisamente porque conozco no solo a personas que están esperando prestaciones y que nos escriben a los diputados a través del Parlamento, o sea, de la página web del Parlamento, tienen nuestros correos y me escriben desesperadas, de situaciones desesperadas, sino que además conozco la realidad de cómo estaba funcionando la consejería porque me lo habían contado los propios trabajadores en todo este tiempo. De hecho, tal es así, tanto le preocupa a la señora Santana que yo no hable con los trabajadores de derechos sociales, que la última reunión que tuve con ellos en el Centro Sociosanitario del Pino, donde ellos tienen su oficina sindical, presentó una queja en el Parlamento de Canarias porque yo había ido a estas dependencias sin pedirle permiso a ella. Para que ustedes hagan una idea del nivel de sinsentido que tiene todo lo que hace la señora Santana. Y lo que yo he venido denunciando, mire, yo estoy en esa Consejería de Derechos Sociales porque yo como parlamentaria elegí estar en esa comisión porque me preocupan las personas que peor lo pasan en Canarias. Y ese es uno de mis compromisos cuando decidí dar este paso de entrar en política de forma activa, es luchar por estas personas. Y por eso elegí estar en esa comisión. Y para mí ha sido una enorme decepción ver cómo este gobierno de Canarias, que dijo que iba a hacer una cosa, que dijo que nadie se iba a quedar atrás, no han hecho sino gestionar mal, no poner soluciones, como denuncian los trabajadores, el señor Torres mirar para otro lado mientras la señora Santana hace y deshace. Yo creo que de una vez el señor Torres tiene que cesar a la señora Santana y tomar esta consejería y empezar a hacer las cosas
bien. Bien, y por último, no le quito más tiempo, doña Dina, usted ha recriminado al gobierno de España que siempre deje para última hora todo lo que tiene que ver con Canarias. Hoy es día 21, dentro de 7 días vencen los ERTE. La propia consejera de Economía aconseja o recomienda que se miren los ERTE que se contienen en la reforma laboral que reciente, que no tiene nada que ver, que el trámite habría que iniciarlo desde cero y además con muchas más complicaciones que no en absoluto se parecen a esto. Pero bueno, que usted vuelva a reclamar que no se deje para última hora y que reclama información y claridad sobre los ERTE, porque a falta, usted lo decía, así de 10 días, ya estamos a falta de 7 días, 12.000 trabajadores en Canarias viven con incertidumbre su futuro laboral. A día de hoy tampoco sabemos nada de lo que va a pasar con los ERTE, al menos tal como se les conoce.
Exactamente. ¿Ustedes se imaginan cómo deben estar esas 12.000 personas que no saben si dentro de unos días van a perder sus puestos de trabajo, o van a continuar en ERTE, o se van a poder incorporar? Pues así lleva el gobierno central afrontando el tema de los ERTE en Canarias. Hemos sido la comunidad autónoma con más personas en ERTE y con más personas que continúan en ERTE con esa gran incertidumbre. Y yo creo que el gobierno de España sigue sin entender el mayor impacto que ha tenido la crisis en Canarias, porque dependemos del sector turístico principalmente, y ha demostrado esa falta de sensibilidad y deja todo para última hora. Pero mire, lo mismo los ERTE que los millones que nos tienen que destinar para luchar contra la pobreza, que es un derecho que está en nuestro régimen económico y fiscal y que aprueban los presupuestos en diciembre, por ejemplo, del 2020, los presupuestos del gobierno de España incluyen esa partida por una enmienda que se presenta, no porque salga de ellos, y el dinero no es ingresado en Canarias hasta octubre del año pasado. Es decir, el dinero para la pobreza en Canarias se ingresa prácticamente cuando va a acabar el año, que es un dinero que, por ejemplo, estaban esperando los bancos de alimentos de Canarias. Y, como le dije a la señora Santana, recuérdele, por favor, a su Ministerio de Derechos Sociales que los canarios que lo pasan mal comen durante todo el año, no solo a partir del mes de octubre. Pues con este gobierno esto es igual. Todo lo que tiene que ver con Canarias, a última hora, de aquella manera, a prisa y corriendo, y muchas veces en contra de los intereses de los canarios, como ha pasado, por ejemplo, con la no ampliación de inversiones de Canarias.
Padre Yavina Espino, gracias por estar con nosotros en este espacio de Parlamento en Radio Sintonía una vez más. Hasta siempre. Saludos.
Un saludo y buen día.
Hasta siempre. Y hablar con la diputada Vina Espino, nos vamos ya directamente con diputados de la isla de Fuerteventura. Iniciamos con Iñaki Álvaro Lavandera. Don Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días.
Sabemos que tiene usted hoy un día apretadito, ¿no?
Sí. Antes Comisión de Sanidad, que la presidí, y además hice una pregunta al consejero, y ahora tengo Comisión de Hacienda y Presupuesto, que también tengo que, como portavoz del grupo, también tengo que volver a intervenir.
Muy bien, pues, óigame, rapidito, la primera ocasión en todo este mandato, de todo este tiempo de autonomía, en que los 8 diputados de la isla de Fuerteventura, ha habido una ocasión anterior, lo sé, en el que los diputados se pusieron de acuerdo, los que estaban en aquel momento, pero no llegaron a ser los 7 al completo. Pero en esta ocasión, primera ocasión en que los 8 diputados de la isla de Fuerteventura firman una carta conjunta en la que solicitan que, última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, es al gobierno de Canarias que compete la gestión sobre estos espacios, Por lo tanto, nos referimos a los hoteles. Ahora está acabando la concentración y manifestación en la isla de Fuerteventura de los trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Bueno, pues es al gobierno de Canarias que corresponde, dicen ustedes en su carta, compete la gestión sobre estos espacios. Por lo tanto, cualquier nueva decisión al respecto de estos dos hoteles debe realizarse en Canarias. Asimismo, le solicitamos nos mantenga informado de los pasos que se vayan dando en relación con estos expedientes y la transferencia efectiva a las competencias en materia de costa, de manera que pueda dar tranquilidad a más de 700 familias que están viendo peligrar sus puestos de trabajo. Asimismo, le solicitamos nos conceda una reunión a la cual asistirán también un número reducido de los representantes de los trabajadores de los hoteles afectados, y con ello, con el fin de que nos informe de los pasos que se han ido dando en relación a estos expedientes y la transferencia efectiva de las competencias en materia de costa. Bueno, pues a la vista de esto, después de esto, el presidente del gobierno ya ha contestado de que ha solicitado personarse desde octubre en el expediente, y dice que junto con la ministra de Ramos, bueno, pues dice la pasada semana que la competencia de costas serán posiblemente dentro de este mes, pero que la ley es la ley y hay que cumplirla. Por tanto, es en materia de esa parte, no parece que vaya a quedar en manos del gobierno de Canarias. Con todo esto, antes los representantes de los trabajadores delante de la demarcación de costas en la isla de Fuerteventura, la oficina, venían a decir que, bueno, pues el informe de la Abogacía del Estado, no saben de qué están hablando, porque el informe de la Abogacía del Estado ha sido ya suspendido, y que el expediente también, porque ha transcurrido más tiempo de que mantenía. ¿En qué punto estamos, Iñaki?
Bueno, pues estamos en un punto en el que, como bien decimos los parlamentarios de Fuerteventura, primero, en un punto de unidad, de apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, de convencimiento de que el gobierno de Canarias va a tener las competencias plenas en materia de costas en este año, y esperemos que lo sea de manera efectiva lo antes posible. Competencias que no han sido transferidas antes, precisamente porque ha habido discrepancias, y es natural que haya discrepancias a la hora de ver hasta qué punto había la amplitud de las competencias que podían ser transferidas. Y el gobierno de Canarias se ha mantenido firme en que tiene que ser completa. Y esto conlleva la gestión de estos expedientes. Evidentemente, siempre dentro de la legalidad. Y yo estoy seguro de que tanto el gobierno de Canarias, de España y la propia empresa, al final tendrán que llegar a un entendimiento y buscar puntos en común de solventar las irregularidades que se hayan podido cometer, y que esas irregularidades no conlleven el cierre de los hoteles, porque el daño socioeconómico a los trabajadores y trabajadoras de estos complejos pues es un daño que supera evidentemente cualquier beneficio de recuperación de espacio del dominio público marítimo terrestre después de tantos años de ocupación de ese suelo por esos hoteles, ¿no?
Bien, pero lo dicho por la ministra en estos días y lo dicho por el presidente hace pensar que no hay margen para que se pueda reconducir la situación de ambos hoteles, ¿no?
Bueno, si hubiese habido margen, se hubiese cerrado el expediente hace tiempo, ¿no? Y se hubiese declarado la caducidad. Yo entiendo que son expedientes complejos que llevan tramitándose incluso de antes de que... estamos hablando del año 2017, la solicitud de reforma del Hotel Oliva Beach, ¿vale? Con el Partido Popular en el Gobierno de España y Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, y ahora sea la novedad, una de las novedades, porque son varias, pero una de las novedades que se da ahora es que Canarias asuma las competencias en materia de costas. Han surgido muchos problemas por el camino, es verdad que, bueno, que hay situaciones en los hoteles que no responden a la concesión inicial, pero yo confío en que al final impere la lógica, impere también la ley. Yo creo que no me parece incompatible mandar el mensaje de que la ley se tiene que cumplir con buscar salidas razonables a la situación en la que están esos dos hoteles. Yo creo que no es incompatible una cuestión con la otra, y debe haber margen por interés general para que la actividad de estos dos hoteles dentro de lo que permite la ley pueda continuar.
Pues Iñaki Álvaro Banderas, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y no le queremos quitar más tiempo. Sabemos que efectivamente nada comienza esa comisión a celebrarse la segunda del día de hoy de Presupuesto y Hacienda en la Sala Europa. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer. Buen día. Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía, y después de hablar con Vivian Alonso, de portavoz del grupo mixto en el Parlamento de Canarias, hablábamos también con Iñaki Álvaro Banderas. Intentamos también recabar la opinión en este caso, en este momento en el que acaba esa concentración, esa manifestación de los trabajadores de Tres Islas y Oliva Beach. Intentamos recabar la opinión también de Fernando Señat y Mario Cabrera por los distintos grupos que han participado en la firma de su documento, de los 8 diputados de la isla de Fuerteventura. A la espera de poder contactar con los diputados Fernando Señat y Mario Cabrera, con quienes hablaremos a continuación, está terminando esa concentración, están ellos también buscando nueva ubicación a sus vehículos, y en este caso, bueno, pues hacemos tiempo y recapitulamos un poquito. Hemos charlado sobre la situación sanitaria en Canarias, de la mano de Vidina Espino, portavoz del grupo mixto en el Parlamento de Canarias. Con ella también hemos hablado de la situación de las empresas y las ayudas hacia los empresarios y los trabajadores en Canarias, con base a los fondos no ejecutados del gobierno de Canarias. Y por otra parte hemos hablado también de lo que significa la cobertura de los ERTE, que culmina dentro de 7 días, exactamente el día 28 de este mes de febrero, sin que hasta la fecha se sepa en absoluto cómo va a quedar esta situación. También hemos hablado a continuación con Iñaki Álvaro Banderas del Grupo Socialista, que hoy ha participado de dos comisiones. En primer lugar, de la comisión que tenía lugar a las 10 de la mañana sobre sanidad, y ahora se incorporaba ya en este caso como portavoz, en la primera como presidente de la misma comisión, y en la segunda, a partir de esta hora ya 2:30, prácticamente, pues la de Presupuesto y Hacienda, como portavoz económico del Grupo Socialista. Hablamos con él precisamente de esa carta, de ese compromiso firmado por los 8 diputados de la isla de Fuerteventura en torno a esa manifestación que ha tenido lugar en la mañana de hoy en defensa de las 700 familias que componen el cuerpo de trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas correspondientemente. Y como les comentábamos, los diputados y diputadas de Fuerteventura le solicitaban al presidente del gobierno de Canarias formalmente que el gobierno de Canarias se persone en los expedientes incoados por la demarcación de costa de declaración de caducidad de la concesión, de las concesiones sobre los terrenos instalados de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach de la cadena Riu, y solicita la suspensión de los expedientes hasta tanto en cuanto el gobierno de Canarias no asuma las plenas competencias sobre las costas de las islas, tal y como viene recogido en la última reforma del Estatuto de Autonomía. Pedían que, de acuerdo con la última reforma del Estatuto de Autonomía, es al gobierno de Canarias el que compete la gestión sobre estos espacios, por lo tanto, cualquier nueva decisión al respecto de estos dos hoteles debe realizarse en Canarias. Asimismo, le solicitaban también al presidente del gobierno de Canarias que les mantenga informado de los pasos que se vayan a dar o ir dando en relación a estos expedientes y a la transferencia efectiva de las competencias en materia de costa, de manera que pueda dar tranquilidad a los más de 700 familias que están viendo peligrar sus puestos de trabajo. Asimismo, le solicitaban que les consiguiera una reunión a la cual asistirían también un número reducido de representantes sociales de los hoteles afectados, y ello con el fin de que nos informe de los pasos que se han dado en relación con estos expedientes y la transferencia efectiva de las competencias en materia de costa. Bien, pues por lo visto la prensa en estos días, el presidente del gobierno de Canarias respondía a los parlamentarios rápidamente diciéndole que ya de pedir personarse ya lo ha hecho en el mes de octubre. Y en cuanto a la ley de costas, en cuanto a las transferencias de costas, bueno, pues que se resolverán. Y conjuntamente con la ministra del ramo decía y coincidían en que una cosa son las transferencias de costas y otra cosa es la ley. La ley es de carácter nacional y por tanto no cambiará, no será la herramienta que sirva para resolver esta situación de los hoteles en las playas de Corralejo. Por su parte, hoy los representantes de los trabajadores que habían sido llamados a una reunión en el día de hoy por parte del presidente del gobierno, se ha aplazado para mañana por estar convocada ya esta manifestación. Bueno, pues nos venían a decir que no saben de qué están hablando, que realmente no tienen conocimiento de lo que dice la propia ministra, porque en este caso, tanto el informe de la Abogacía del Estado como el informe del expediente que se había abierto, uno ha sido declarado nulo ya, ha sido anulado, y el otro, el expediente, bueno, pues ha excedido el tiempo y por tanto también no existe ahora mismo esos expedientes sobre los dos hoteles, pero tampoco se resuelve su situación para poder seguir adelante. Y tenemos con nosotros a Fernando Sillán. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. ¿Se me oye bien?
Perfectamente, Fernando. Bueno, viene de la manifestación ahora, imagino, ¿no?
Sí, así es. Venimos de acompañar a los 700 trabajadores, a sus familias y a la lucha por estos hoteles. Yo creo que el Partido Popular, desde hace ya mucho tiempo, ha hablado muy claro y sin complejos. Decimos sí a los hoteles, sí a los 700 empleos y, por supuesto, sí al turismo en Fuerteventura.
Bien, pero sin embargo, usted es la primera vez que se reúnen los 8 diputados de la isla de Fuerteventura para firmar conjuntamente un escrito al presidente del gobierno de Canarias. Y el presidente hoy les contesta pidiendo una reunión al final de todas sus peticiones, y al final les contesta por la prensa, ¿no? O sea, les ha dicho que esa no es la herramienta, que la ley es la ley, y la ley es nacional, y por tanto no va a ser la fórmula de resolver esta situación para los hoteles y las 700 personas que ahí trabajan, ¿no?
Bueno, vayamos por partes. Primero, llevamos ya que desde que entró el gobierno de Pedro Sánchez en el 2018, a través de una moción de censura al Partido Popular, un tema que era pacífico, que era los hoteles, se ha convertido en un tema de guerra, de acoso y derribo, permíteme la expresión, por parte del gobierno socialista hacia esto, primero hacia al hotel Oliva Beach, y después ahora recientemente también van a derribar el hotel Tres Islas. Vamos a ver, todos los ayuntamientos de Fuerteventura, no sé si quedará alguno que no lo haya hecho, yo creo que no, el Cabildo Insular por supuesto que sí, y más desde que ha entrado el Partido Popular, esta nueva corporación. Por supuesto que también, y le recuerdo, a través de una PNL que llevaba yo como diputado en defensa de los hoteles, y que, por cierto, tengo que decir, y es justicia decirlo, que todos los diputados de Fuerteventura apoyaron, todos los partidos apoyaron por unanimidad en el Parlamento, menos el Podemos, y por supuesto también se ha llevado al Congreso, al Senado, incluso los trabajadores han llegado a Bruselas. Le digo, todas las administraciones de Fuerteventura están a favor de estos hoteles y están reclamando que el gobierno de España cese ya en su acoso y derribo a estos dos hoteles. Y además estamos reclamando que Ángel Víctor Torres dé la cara por estos trabajadores, dé la cara por estos hoteles, dé un golpe a la mesa ya y haga valer a Canarias y al empleo en Canarias. ¿Y por qué le digo esto? Porque se está poniendo en relieve que si los hoteles son legales o no son legales. Miren, los hoteles son legales, cumplen la legalidad. Y para que dejen de cumplirla, y a veces hay que recordarlo, porque la inocencia no hay que demostrarla, hay que demostrar la culpabilidad, tendría que haber o bien una decisión judicial o bien un expediente administrativo resuelto y llegado a su fin. Y no existe ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que dejar claro es que los hoteles son legales. Lo segundo que tenemos que dejar claro es que en caso de que haya que revisar las concesiones o que haya abrir un expediente administrativo, el Estatuto de Autonomía de Canarias dice que esas competencias de costas tienen que estar transferidas. Y es lo que íbamos reclamando ya dos años largos de legislatura, que se transfieran las competencias de costa desde el Gobierno de España a Canarias, como ocurre en otras comunidades autónomas. ¿Por qué no está ocurriendo? Y el Partido Popular lo ha puesto sobre la mesa. Tal vez porque Ángel Víctor Torres, tal vez porque el Partido Socialista en Canarias, no quiere, vamos a llamar, resolver estos marrones, entre comillas. No solo de los hoteles, sino, por ejemplo, otros problemas que hay en Gran Canaria y en Tenerife con costa. Y quiere dejarle esta papa caliente para que sean otros los que resuelvan el problema cuando son ellos, somos el gobierno de Canarias el que tiene que resolverlo. Y tercera cuestión, y esto es lo más importante. Estos hoteles, yo le decía hoy en otro medio de comunicación, que yo recordaba cuando era pequeño, con 10 añitos, como mis padres nos llevaban a las piscinas de estos hoteles. Íbamos por la mañana a la playa y por la tarde saltábamos un muro que había y entrábamos en las piscinas. Son hoteles que han estado toda la vida en Fuerteventura, que forma parte de nuestra historia, que yo decía que son más que hoteles. Porque si preguntas a cualquier vecino del municipio de La Oliva, va a tener un familiar, un amigo, alguien trabajando en esos hoteles que nos sacó hace ya muchos años del hambre y nos sacó de las penurias y nos permitió desarrollarnos y nos permitió que muchas familias tuvieran una oportunidad de trabajo y una oportunidad vital. Y eso te lo dicen los trabajadores, porque en esos hoteles trabajan los padres, trabajan los hijos, trabajan primos, trabajan familias, 700 familias. Y no se puede jugar con el pan, con el trabajo de 700 familias directamente, porque indirectamente viven miles de personas, taxistas, comerciantes, otros hoteles, sector turístico, en el municipio de La Oliva, pero yo me atrevo a decir, lo digo claramente, también en la isla de Fuerteventura. Y hoy, la isla de Fuerteventura, las formaciones políticas, las formaciones sociales, las formaciones empresariales, todas las administraciones, hemos salido a la calle a decir clarito y sin complejos que sí a los hoteles, que sí al empleo, que sí al turismo en Fuerteventura, que estos hoteles no se pueden tirar y que exigimos al Ángel Víctor Torres que dé la cara al Partido Socialista, que dé un golpe a la mesa y empiece a defender a Fuerteventura y a proteger a Fuerteventura. Y al Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez, que cese ya en un acoso y derribo a estos hoteles. Y esto ya no es un tema legal, no es un tema administrativo, esto es un tema ya político, de voluntad política, de querer derribar dos hoteles.
Sí, pero ya va más allá de eso, me da la impresión, diputado, porque esta misma semana, por un lado dice lo que dice de la ley de costas, por otro lado que se procurará que sean, y además y coinciden las declaraciones con la ministra, por otro lado que se procurará que es posible que esté este mes yo lo dudo por la fecha en la que nos encontramos, que esté este mes esa transferencia de costas, pero que en absoluto va a cambiar nada porque la ley es nacional y hay que respetarla. Pero cuando en el apartado en el que ustedes solicitan una reunión de los 8 diputados con el presidente del gobierno y los trabajadores, bueno, pues había citado para hoy a los trabajadores y no estaban los diputados citados, que yo sepa, al menos no conozco ese dato. Y bueno, pues en lo que usted le plantea, que se persone en el expediente, dice que ya lo hizo en octubre.
Vamos a ver, la reunión que tienen con los trabajadores es mañana.
Sí, ya pasa, pero pues, estaba convocada para hoy. Estaba convocada para hoy, pero se ha trasladado mañana, sí.
Pero mire, yo sí me gustaría volver a incidir en una cuestión. Mire, yo no soy jurista, no soy abogado. Vaya por delante eso. Pero cuando hablamos que la ley de costa es la que es, claro que la ley de costa es la que es. Claro que la legalidad hay que cumplirla. pero ya estamos presuponiendo que estos hoteles no la cumplen, y eso no es cierto. Porque para que eso fuera cierto tiene que haber un juez que lo diga o un expediente administrativo terminado que lo diga. Y la realidad de los dos expedientes que ahora mismo están sobre la mesa es, primero, el del Oliva Beach, un expediente que tiene informe de la Guardia del Estado que dice que no es como dice la ministra el otro día. Y la segunda cuestión, un expediente que ahora mismo está caducado. Y el segundo expediente, que es el del Tres Islas, y hay que decirlo claramente, de repente, deprisa y corriendo, sin, como digo yo, con alevosía, si le quiere usted llamarlo así, recuperan un expediente de hace 15 años, de una infracción que se cometió hace 15 años, que se pagó la sanción, que se pagó la multa, que se resolvió lo que sabía, lo que tenía que sancionar, y ahora 15 años después lo sacan de un cajón y ponen entredicho, deprisa y corriendo, la legalidad de la concesión. Eso, de verdad, a mí, por lo menos, sin ser jurista, me resulta cuanto menos sospechoso. Y más aún cuando lo que tendría que estar haciendo el Ministerio de Transición Ecológica y Costa es preparando ya los expedientes y la transferencia de costas a la comunidad autónoma, como están haciendo en otras comunidades autónomas, como está en Andalucía, como está en Cataluña, como ya ocurre en otras comunidades autónomas. Y a mí, hoy me decía un señor, claro, a mí que me expliquen por qué en una comunidad autónoma X hay chiringuitos en la playa donde se asan sardinas a escasos metros del mar y eso es legal, y dos hoteles que llevan ahí 40 años, pues pretenden decir que no son legales. Que eso lo tendrá que decir, como he dicho, un juez o un expediente administrativo concluso. Que no existe ninguna de las dos cosas.
Bien, pues esa es la actualidad. Vamos a ver qué pasa. Los trabajos están citados mañana. Ustedes pedían tener una reunión donde estuvieron los trabajadores, pero parece que ha optado, a ustedes les ha contestado por la prensa, y yo no conozco otra respuesta, y a los trabajadores...
No hay otra respuesta, Santiago. A nosotros, salvo que ahora mismo estén mandando un correo electrónico para convocarme, no hay otra respuesta que un supuesto artículo de prensa que ha salido publicado, y a los trabajadores me estaban diciendo que sí, pero con restricciones.
Sí, sí, con decisión de número, estaba para hoy, se pasa para mañana a petición de los trabajadores, porque hoy estaba convocada la manifestación. Bien, óigame, permítame hacer...
Si me permite una cosa también, porque ha enfadado mucho a los trabajadores, ya que pues todo será ahora el altavoz de ellos, algo que ha enfadado muchísimo es que hoy había una concentración frente a la delegación de gobierno para que escucharan la voz de Fuerteventura, y el delegado del gobierno no estaba. Domingo Fuentes no estaba. Nos dicen, no sé si es cierto o no, que estaba de paseo por Corralejo. Yo creo que es una falta de respeto que hoy no estuviera el delegado del gobierno, porque además de ser Domingo Fuentes, delegado del gobierno, es el representante del gobierno de Pedro Sánchez en Fuerteventura y tiene que estar hoy escuchando. Como si yo hubiera sido presidente de Canarias, hubiera sido Ángel Víctor Torres, no los convocaría mañana para que ellos vayan a verme a mí, a mi casa. No, yo hubiera venido aquí, donde está el problema, donde están los trabajadores, a hablar con ellos aquí, en Fuerteventura. Y por ser presidente de Canarias no se me caen los anillos por haberlo hecho. Es lo que tenía que haber hecho. Estar hoy aquí con los trabajadores escuchándolos y atendiendo a sus reivindicaciones.
Bueno, tampoco en las oficinas de Costa había nadie, ¿no?
También, tampoco. Curiosamente, tampoco. Hoy, de los que tenían que dar la cara, no había nadie dando la cara.
Bien, pues le decía que quería aprovechar antes de despedirle, además de este tema, lógicamente, que es el motivo principal del día de hoy, en una nota que usted remitía, en este caso, usted comentaba en una pregunta al consejero de Hacienda, que si tirara también de la toalla o defendiera los intereses de... Se lo decía así, que tirara la toalla o que defendiera los intereses del archipiélago. Habló usted de que la rendición de Torres con la ampliación de la RIC pone en peligro el empleo y la recuperación de Canarias. Y bueno, pues en este caso lamenta que una vez más la insensibilidad del gobierno de Sánchez y del PSOE con las necesidades de la isla de Canarias, y recuerda que los autónomos y pymes no piden dejar de invertir, sino un poco más de tiempo para materializar estos fondos. Con esta situación no solo quieren recaudar 20 millones más, sino que ya no se esconden el desprecio y el castigo al fuero fiscal canario. Y ante eso, dos noticias de prensa también de este fin de semana. Por un lado, se le reclama a las empresas que hayan recibido ayuda de aquellos 1.400 y pico millones del gobierno de Canarias que el día 28, que han de justificarlo antes del día 28, algo que dicen que les es imposible realizarlo. Y por otra parte, bueno, porque estamos a 7 días del tema de los ERTE, a los que se han incorporado 3.000 personas más este mes, y en absoluto se sabe nada de cómo va a quedar.
Así es. Tres cosas y tres cuestiones importantes, aunque tres cuestiones desconocidas para la opinión pública. Empezamos por el final, lo más rápido, los ERTE. Así es. El 28 de febrero se termina la figura del ERTE, que con tanto nos ha ayudado para poder mantener el empleo durante esta crisis. ¿Qué está diciendo el sector hotelero? ¿Qué está diciendo el sector de la restauración o el sector turístico? Oiga, no hemos recuperado el turismo todavía. Es más, el castigo que pasó con los menores del Reino Unido, que el gobierno de España prohibió durante a viajar a los menores que no tuvieran la pauta completa de vacunación, ha provocado que casi toda la temporada de invierno en Canarias se haya perdido. ¿Y qué están pidiendo? Oye, si todavía este barco no está a flote, sigan ayudándonos con los ERTE para evitar el qué, lo importante, que no haya despidos, que se pueda seguir manteniendo el empleo. Lo que le pedimos al gobierno de España es que no puede llevar todo al límite, no puede llegar el 28 de febrero para decir si prorroga o no prorroga los ERTE, que lo tiene que anunciar ya. La segunda cuestión, un tema importante, las ayudas del Estado a las pymes, a los autónomos, los famosos 1.144 millones. Para que la gente nos entienda, todas aquellas empresas que recibieron más de 100.000 euros tienen que justificar, por supuesto que sí, la ayuda recibida y que cumple los requisitos, por supuesto que sí, para haber recibido esa ayuda. ¿Cuál es el problema? Que el criterio para poder justificarlo requiere un informe de auditoría, de un auditor. Bien, ¿cuál es el siguiente problema? Que el límite para poder hacerlo es el 28 de febrero. ¿Cuál es el siguiente problema? Que esto lo explicaron, lo anunciaron a finales de diciembre, principios de enero. ¿Cuál es el siguiente problema? Perdónenme así la expresión para que la gente nos entienda. Pues que no hay tiempo material para poder hacerlo. No hay tiempo para que los auditores que tenemos en Canarias puedan, además de absorber todo el trabajo que están teniendo, porque ahora se presentan las cuentas anuales y porque se presentan los libros, además auditar las ayudas. ¿Qué están pidiendo las empresas? Oiga, para no tener que devolver el dinero, para no tener que devolver la ayuda, amplíen usted el margen para poder presentar esos informes. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en Baleares? Por ejemplo, en Baleares, que ayer me ponía en contacto con los compañeros de Islas Baleares, me decía, oye, el gobierno lo ha entendido y ha dicho, sí, tenéis razón, es un estrés de documentación y de trabajo muy grande, pero en muy poco tiempo, ampliemos el tema hasta el mes de junio. Demos unos meses más de margen, porque no es cuestión de que las empresas ni los autónomos tengan que devolver ayudas que desde luego le hace falta, y porque es un tema administrativo. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, y no he visto el artículo de prensa que usted dice, pero es lo que el particular está reclamando al gobierno de Canarias. Oiga, sean ustedes un poco flexibles y permitan ustedes que esto llegue hasta junio. ¿Para qué? Porque las ayudas hacen falta, nadie, el que no lo haya justificado, tendrá que devolver el dinero, pero que no se tenga que devolver dinero porque no hay tiempo material para presentar la documentación. Los rollos administrativos que tanto nos quejamos los autónomos y los empresarios y los negocios, que la administración siempre nos ahogan en papeles. No es dejar de hacer algo, es que nos den un poco más de margen para poder hacerlo. Y ya el siguiente tema, que es lo de la RIC, para que la gente nos entienda. Hay una figura fiscal donde si los autónomos, los negocios, las empresas se comprometen a invertir un dinero, pues dejan de pagar un impuesto de sociedades. En este caso, en el año 2017, tenían 5 años, terminaba en el 2021, dejo de pagar un impuesto de sociedades, pero me comprometo a invertir. ¿Por qué? Porque si invierto, genero economía, mejoro mi empresa, la actualizo y además genero empleo. ¿Qué están diciendo los autónomos y los negocios canarios? Oiga, hemos sufrido 2 años de pandemia donde nuestros negocios han estado cerrados. El que no entienda eso es que no vive en la Canarias real, donde muchos negocios han tenido que estar cerrados porque le han obligado a cerrar y otros porque las restricciones eran tan grandes que al final cerraban. ¿Qué están pidiendo? Yo no me niego a invertir, yo no me niego a crear empleo, yo no me niego a generar economía. Lo que estoy pidiendo es un año más para poder respirar, porque si me obligas ahora a hacer eso, no puedo y voy a tener que devolver los impuestos. Y lo que pido es un año para respirar, para que me dé tiempo a hacerlo. ¿Qué es lo que ha pedido el particular? Eso. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues un gobierno de España que le da igual, porque hay que decirlo, le da igual, porque por recaudar 20 millones de euros, que puede ser lo que hay que pagar impuestos, renuncia a que se invierta más de 100 millones, renuncia a que se creen cientos de puestos de trabajo en Canarias, por lo tanto es insensible con Canarias, una vez más, como lo es con la inmigración, como lo es con el problema de vivienda, como lo es con otras figuras también de nuestro fuero fiscal, y con un gobierno de Canarias, con un señor Ángel Víctor Torres y un Partido Socialista, que no es capaz de ir a Madrid, dar un golpe en la mesa y decirle, a ver, que esto es sentido común. Ustedes no saben que llevamos 2 años de pandemia, ustedes no saben que Canarias es la comunidad autónoma que más ha sufrido por la pandemia, ustedes no saben que hemos tenido casi 1 año y medio con el turismo a cero, ustedes no saben que se acaban de cargar la temporada de invierno, y tú eso sabes mucho, Santiago, que venía con excelente expectativa y que han cerrado un mercado tan importante como es el británico porque se empeñaron en llevar a la rajatabla una directiva europea que no hacía falta hacerlo tan a rajatabla y que es más, ahora lo van a permitir, con lo cual si lo permites ahora también podías haberlo hecho en el mes de octubre cuando se te reclamaba. Y si tú no sabes todo eso, señor Pedro Sánchez, yo soy Ángel Víctor Torres y te lo vuelvo a recordar y te estoy pidiendo 1 año para respirar. Y yo creo que no es mucho pedir para mantener el empleo a cientos de autónomos y negocios en Canarias que tan mal están pasando, que sus políticos reconozcan cuál es la realidad la que están sufriendo todos los días y lo que cuesta levantar la persiana y mantener el empleo durante estos 2 años. Y tú, Santiago, que eres un empresario, además de la comunicación, creo que sabes perfectamente lo duro que ha sido estos 2 años en Canarias, en España, pero por supuesto en Canarias. Qué menos que un poco de sensibilidad por Pedro Sánchez y qué menos que un poco de energía y no rendirse, porque lo peor es que se ha rendido, ya he dicho que no se va a conseguir y se ha rendido, del señor Ángel Víctor Torres.
Muy
y
bien. Cuesta
empleo, inversión y la supervivencia, ya veremos, de cientos de nuestros pequeños autónomos, de nuestras pymes y de nuestras empresas.
Fernando, señora, gracias por... Sí, perfectamente.
Pero creo que lo quiero explicando cada uno de ellos.
Perfectamente. Gracias, Fernando, señora, por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, por participar de este espacio de Parlamento en Radio Sintonía. Saludos.
No, gracias a ustedes, como siempre.
Hasta siempre. Bien, y recogiendo ese pulsar de cada uno de los distintos parlamentarios o representantes, diputados de la isla de Fuerteventura, lógicamente no podemos hablar con los 8 diputados, pero sí es verdad que es la primera vez, y lo vengo diciendo toda la mañana, la primera vez en que los 8 diputados, ni antes siendo 7, porque cuando la única vez que firmaron los diputados algo conjuntamente no llegaban a los 7, fueron 5 de 7. Bueno, pues en este caso los 8 diputados de Canarias han firmado una carta conjunta que les hemos leído anteriormente, dirigida al presidente del gobierno de Canarias para que se personase en el expediente, para que resolviera además el expediente abierto a los 2 hoteles por las 700 familias que trabajan en él y que ven en peligro su trabajo, para que además, a través de la ley de costas, según el Estatuto de Autonomía que tiene que llegar a Canarias, bueno, pues se pusiera solución a esto y bueno, pues en definitiva lo que hay que... Y por último, que tuviera una reunión con los 8 diputados y los representantes de los trabajadores. Y al final, ¿en qué ha quedado? Pues que Víctor Torres les dice que en este caso ya personarse, se personó en octubre. En cuanto a los expedientes, tanto él como la ministra en visita a Canarias, lo que vienen a decir es que la ley es la ley y por tanto, aunque se transfiera a costa, no cambiará. La ley se sigue aplicando. A ver si no queda solamente limpieza, en este caso chiringuitos y hamacas, la transferencia de ley de costa, la transferencia en materia de costa. Y por último, en cuanto a la reunión convocada hoy a los trabajadores, se ha tenido que pasar a mañana, pero no es la reunión que pidieron los diputados acompañados a los trabajadores, sino cita solamente a un grupo reducido de la representación de los trabajadores. Don Mario Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para una vez que firman los 8 diputados algo de Fuerteventura, resulta que le contesta por la prensa al presidente.
Bueno, al final es verdad que la circunscripción somos 8 diputados, pero tenemos la suerte de tener un diputado más por la autonómica, que es José Miguel Barran, que también firmó. Por tanto, los 9 diputados que tiene hoy la isla de Fuerteventura, firmamos un documento a petición, hay que decirlo, a petición de las plataformas de los trabajadores. Pero bien, yo creo que pasito a pasito, grano a grano, se hace granero. Yo creo que esta unidad política, que no es la primera vez, ya unidos estuvimos también cuando el Estatuto de Autonomía, excepción de Podemos, pero bueno, la excepcionalidad de Podemos en esta cosa siempre hay que mantenerla porque ellos van en contra de todo. Aquí nos han pedido los trabajadores, presentamos una carta donde nos poníamos a la entera disposición disposición para cualquier iniciativa, nos poníamos a disposición para tener una reunión y hablar con ellos, y le pedíamos que se reuniera también con los trabajadores. Bien, el presidente Ángel Víctor Torres ha considerado que es mejor reunirse solo con los trabajadores y nada que dejar a este tema, pero que nos sigan informando como diputados que somos y que tienen la obligación de informar en el Parlamento. Lo triste de esta situación, lo triste es que después de tanto engaño, porque es que son engaños, o sea, no tiene otro calificativo. Lo que ha hecho el Partido Socialista es engañar una y otra vez desde las últimas elecciones, presentando su compromiso de zanjar este tema en plena campaña electoral, con la que hoy es senadora en la isla, con el que es diputado en el Congreso de los Diputados, con el que es el secretario insular y viceconsejero de Economía, don Blas Acosta, en la sede del Cabildo, dando garantías máximas de que se iban a entregar a ellos. Lo hizo don Ángel Víctor en varias reuniones que vino a la isla Fuerteventura. Y no solo no han cumplido, sino que están permitiendo que la ministra Teresa Rivera, porque a veces hablamos de costas y da la sensación que es algo abstracto. No, no, costas depende de una ministra que es del Partido Socialista, doña Teresa Rivera, que además viene a Canarias y nos insulta. Y don Ángel Víctor también nos insulta. Ni los trabajadores, ni los diputados y diputadas de Fuerteventura estamos pidiendo ilegalidades. ¿Pero a qué viene eso de que sí, cuando llegue la transferencia se seguirá cumpliendo la ley? Pues faltaría más, claro que se tendrá que seguir cumpliendo la ley. Es que quieren sus engaños, sus torpezas y sus compromisos electorales venir a justificar ahora como que no se han hecho porque estamos pidiendo ilegalidades. No podemos engañar a la gente porque eso no es así. Nadie está pidiendo ilegalidades, ni los trabajadores, ni las instituciones, y estoy convencido que hasta la propia empresa, pero no voy a hablar yo en nombre de la empresa. Lo que se está diciendo es que esta situación ha saldado, que hay más edificabilidad, más ocupación. Demuelan, pero demuelan. Es que después de estar estas edificaciones, le han dado ustedes concesiones a esta empresa. Manda a demoler, como ha mandado a demoler en algunos hoteles del sur o en el centro de la isla Fuerteventura o en el resto de Canarias. Pero de ahí a querer poner en la calle a 700 trabajadores, no. Pero el Partido Socialista lo que tiene que ser es sincero, es decir, oigan, queremos eliminar del espacio natural Dunas de Corralejo los dos hoteles y complejos. Oiga, eso llevaría otra estrategia. Eso llevaría a buscar una alternativa, porque eso tuvo la valentía política de hacerlo en su momento. Cristina Narbona lo dijo siendo ministra de Medio Ambiente. Hay que demoler, pero claro, en aquel momento, con Carmen Río, con los trabajadores, con el Cabildo, con el Ayuntamiento, se intentó buscar alternativas de suelo para no perder, por un lado, los puestos de trabajo, los 420 puestos del Olivarí, en aquel momento no se hablaba de tres islas, y para no perder una marca que es importante en cualquier destino turístico, la marca Río, la marca Tui. Yo creo que el Partido Socialista no puede seguir jugando al doble lenguaje y luego lo que no puede es insultar a la inteligencia de la gente por Fuerteventura. Nadie me está hablando de que se cometan ilegalidades. Lo que no queremos que se cometan son abusos.
Bien, pues se ha visto usted hoy acompañado además del secretario general de su organización política, Fernando Clavijo.
Bueno, Fernando se ha convertido como senador de la comunidad que es, también le corresponde trabajar por Fuerteventura, y dado que tenemos una senadora, doña Paloma Hernández, muda, que ha perdido la voz, un diputado, Juan Bernardo Fuentes, que ha perdido la voz, que hoy se lo decían allí, lo decían los trabajadores, no está, pues gracias a Fernando Clavijo, las peticiones que los trabajadores han ido haciendo en el Congreso, Arnio Rama, y en el Senado, Fernando, pues se han ido trasladando. La última fue hace poco pidiendo el expediente para hacer un seguimiento, para ver el engaño por dónde va, ¿no? Para ir viendo la evolución. Pero, en fin, el mutismo, el Partido Socialista y Podemos, que hablan de participación, cada vez que pedimos algo que nos interesa, pues la respuesta es callada, ¿no? Y Fernando, siempre que le han pedido que esté, esté. Esta vez también le invitaron, le invitamos. Y bueno, pues aquí está dando la cara y asumiendo el compromiso de seguir peleando donde tenemos responsabilidades para evitar esta atropella, ¿no?
Muy bien, pues Mario y Gabriela, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tipo de parlamento. Hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias a ustedes. Buen día.
Saludos. Buen día. Y ahora sí que damos por finalizado este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria de cada lunes, y damos pausa publicitaria, música y pausa publicitaria, hasta recibir ya a los amigos de Adifuer, que hoy con otra mirada nos traerán su espacio y a ver a quién entrevistan en el día de hoy, que cuál va a ser el personaje invitado. Con otra mirada, en unos momentos, en Radio Sintonía. Saludos.